Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Otro episodio of the Fry Show. Conmigo el gringolo.com, OBJ Fry.
Este episodio es presentado por Platzi. Es un honor y privilegio compartir lo que creo que es la mejor plataforma de aprendizaje en línea en LATAM. Aquí hay una pequeña conversación que tuve con the lead creative strategist en Platzi, el increíble Daniel Granata.
Hola Daniel, ¿cómo estás? Siempre gana más plata, más tiempo. Gracias por su tiempo.
Hola Robby, muchas gracias por tenerme de invitado. Muy contento de estar aquí contigo. ¿Cómo estás?
Bien, bien. No, siempre es un placer platicar con cualquier persona de Platzi. ¿Qué haces en tu nombre, por favor, la gente escuchando en Platzi? Por
fin. Sí, yo soy Daniel Granata y trabajo como lead creative en Platzi. Es un nombre un poco rimbombante para explicar que soy la persona responsable en última instancia de cómo la marca Platzi se mueve hacia el exterior.
¿Cómo conectan las clases de Platzi con esta creatividad en growth en que tú ves? Dame tu opinión sobre el poder de Platzi para la gente escuchando.
Claro, una cosa increíble que tiene Platzi, en mi opinión, es que cuando tú buscas, cuando tú crees que tienes una carencia, buscas sobre eso y la solventas. Entonces, no te das cuenta de que hay muchas cosas que no sabes porque estás enfocado en resolver eso que crees que necesitas saber. Y una cosa maravillosa que creo que proporciona Platzi a los estudiantes es esta serendipia magnífica en la cual alguien que entra pensando que necesita aprender data science, aprende data science y por el camino descubre que solo saber data science no es suficiente. Y que, por ejemplo, para poder aplicar una entrevista de trabajo necesita aprender inglés. Ok, pero a lo mejor necesita aprender a liderar un equipo. Entonces tiene que aprender de inteligencia emocional y de empatía, ¿no? Y entonces de repente encuentra que dentro de su suscripción hay un montón de herramientas adicionales, aparte de los otros estudiantes que forman la comunidad, etcétera, que le permiten tener una visión más holística del aprendizaje. No nada más resolver la necesidad concreta. Lo cual hace que si la persona es curiosa, haya un progreso más que evidente como profesional y también como persona, ¿no? Y entonces eso creo que relacionado con lo que tiene que ver con growth,
allá es.
Pues claro, te hace ver el cualquier cuestionamiento desde diversos puntos de vista, ¿no? Y entender a lo mejor que growth es una labor en la que hay involucradas personas que trabajan en comunicación y que tratan de generar emoción con sus mensajes, ¿no? Pero a la vez también trabajan personas que saben analizar dashboards de estadísticas y de métricas para entender qué ha pasado con lo que hicieron los que dije antes, ¿no? Y luego hay gente que es especialista en entender cómo optimizar lo que hicieron los primeros dos grupos, ¿no? Para generar mejores versiones de lo que se hizo inicialmente y demás. Y eso al final te vuelve mejor profesional. Por favor, quédate hasta el final de este podcast porque ahí te voy a recomendar 5 cursos que a mí me han servido muchísimo en Platzi y que probablemente también te puedan ayudar a ti.
No lo olvides, usar el código de promoción TFS para obtener un mes gratis en tu suscripción a Platzi a registrarte. Eso es platzi.com/TFS. Otra vez, platzi.com/TFS para un mes gratis en tu suscripción. Muchas gracias. Jóvenes amigos míos, mi invitado, Ricardo Veder, es el founder y CEO de Justo. Justo es un supermercado totalmente en línea, sin tiendas físicas, que buscaba ganar espacio en aquello que los autoservicios tradicionales no habían logrado, tener una oferta robusta y confiable de entrega a domicilio 100% digital. Y tengo que dar felicitaciones a todo el equipo de Justo, cualquier persona que está en parte de esta empresa increíble, porque Justo también logró una ronda de inversión en Serie A más grande en Latinoamérica, $65 millones. ¡Boom! Menos mal, ¿no? antes de estos 65 millones, debemos pintar la pista. Ricardo comienza en 3M y luego a PwC, JP Morgan y HSBC. Ricardo se da cuenta de que la velocidad marca la diferencia, deja este mundo de la burocracia y egos y comienza a trabajar para Rocket Internet como gerente de país en Easy Taxi. Y con mucha suerte, una conversación con Juan de Antonio sobre propósito lo lleva a Cabify, donde desde su ingreso a la compañía fue pieza clave en el crecimiento y expansión de Cabify, pasando por las posiciones de Country Manager de México, Head of Growth, General Manager LATAM, COO, CEO y finalmente en Presidente Global. Pero obviamente, luego de volar en este cohete que no es el tuyo, entiendes que solo puedes ser pasajero durante un tiempo. Eventualmente tendrás que construir tu propio cohete. Algunos de los aspectos más destacados en este podcast incluyen decisiones precisas sobre la cultura, pasar de la creatividad a los datos, estar desorganizado y tener una visión 2020 y mucho más. Y, más importante, espero que mientras escuches el podcast puedas conectar los puntos. Ricardo y Justo están construyendo una serie de ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si usamos material reciclado? Si todos tienen acceso a nuestro producto, si podemos crear miles de trabajos para quienes los necesitan. Sí. Justo es un supermercado 100% digital. Pero, también es un cohete hacia el futuro para LATAM. Antes de arrancar, si es la primera vez que escuchas el podcast, hola, hello, bienvenido y muchas, muchas gracias por escuchar. Espero que aproveches esta oportunidad de inscribirte al podcast en Spotify, Apple, Google o tu player favorito. Y si eres un fan del programa de The Fry Show, debes inscribirte ya a The Corbett Show, una biblioteca de audio para creativos, innovadores y emprendedores. Un nuevo audio diario directamente a tu WhatsApp. Inscríbete en thefryshow.com/Corbus, C-O-R-B-U-S, Corbus. Y también debes inscribirte al newsletter El Conejo Blanco, 5 minutos para leer y toda una vida para comprender. thefryshow.com/boletín. Y obviamente si quieres acceder a los libros, podcast, personas y lo demás que mencionamos en el episodio, puedes encontrar todo en thefryshow.com. Muchísimas gracias. Y con ese dicho, arrancamos con el show. Episodio 145. De un cohete a otro, con el CEO y founder de Justo, el magnánimo Ricardo Vader.
Bueno, yo nací en Ciudad de México. Mi madre es mexicana y mi padre es argentino. Ellos se conocieron haciendo el doctorado en la Universidad de Lovaina en Bélgica. Mi padre en matemáticas y mi madre en psicología. Venían a México nada más para pasar un año y bueno, llevan desde ese entonces por acá. Y mi padre es investigador y profesor, investigador, researcher de matemática. Y mi madre trabajó muchos años con diversos corporativos y después fue empresaria, ¿no? Yo empecé mi carrera, yo estudié ingeniería industrial en el Tecnológico de Monterrey. Empecé mi carrera haciendo consultoría, primero en PricewaterhouseCoopers, consultoría en Strategy and Operations.
Pero Ricardo, no hablamos de por qué decidiste tomar esta carrera. ¿Es porque este fue tradicional, puedes ganar plata, disfrutaste algo sobre ingeniero industrial? ¿Cuál fue la llama acción para estudiar eso?
No sé bien qué estudiar, ¿no? Y como decíamos, pues no era un fan de el método tradicional de educación, ¿no? Y me aburría muchísimo en las clases, también por la déficit de atención, ¿no? Te cuesta ahí estar poniendo atención a temas que no te interesan, ¿no? Entonces, bueno, pensé que la ingeniería me daba bases sólidas. La verdad, no sé si volvería a estudiar lo mismo, para serte muy, muy, muy sincero. Pero bueno, es lo que decidí. Algo que era, quise hacer consultoría. Yo creo que sí, no me arrepiento.
Pero no sufriste tratando con los números de como parábola, prestar atención, no sufriste con este, ir a las clases.
Y demás, pues, siempre se me ha hecho complicado en general. Pero también siempre como que fui bastante bueno para las ciencias, entonces pues eso me ayudaba un poco, ¿no?
Ah, ok. ¿Y por qué Pricewater?
Quería hacer consultoría, se me hacía muy interesante poder aprender, quería entender cómo funcionaba toda una empresa y pensaba que consultoría me ayudaba a conocer las diversas áreas de la empresa y ver diferentes proyectos. Y también ese cambio de proyectos pues me hacía aburrirme menos, ¿no? Entonces eso es algo que me gustó bastante. Empecé ahí haciendo proyectos de operaciones y estrategia. Después de un salto a JP Morgan y después a HSBC.
¿Y cómo llegaste a JP Morgan?
Uno de mis jefes en PricewaterhouseCoopers lo contrataron para abrir la práctica de trade management en México. Y él había sido mi jefe, le gustaba mi trabajo y me invitó a irme para allá.
¿Pero qué sobre Ricardo le gustó? Porque esos saltos son muy interesantes. ¿Es alguien está jalándote, oye, tú eres muy bueno, véngase por aquí, o tú dijiste, yo quiero ir por allá? ¿Qué vieron la gente en Ricardo en cada salto que tú hiciste,
claro,
que abrió la puerta por esta entrada?
Mira, creo que el cambio de JP, de PricewaterhouseCoopers a JP, pues básicamente fue que uno de mis jefes, de hecho, que me había contratado en PricewaterhouseCoopers, le gustaba mucho mi trabajo. Me dijo, oye, mira, vamos a abrir esta nueva práctica, está bastante interesante, vas a ver proyectos en todo Latam, no solo en México, y eso me llamó mucho la atención, ¿no? Entonces...
¿Pero qué de tu trabajo? Muy puntual, ¿viste algo distinto, su forma de interactuar? ¿Qué de Ricardo especial dijo, oye, hermano, vamos?
Yo creo que mi forma de trabajar y mi compromiso es lo que le llamaba la atención, y... supongo que es buena pregunta, nunca se lo tengo todavía muy buena relación con él, se lo voy a preguntar algún día porque no se lo he preguntado, pero yo supongo que es eso.
En este momento eres una persona, sí señor, ok señor, o tú dices, nah, no estoy de acuerdo, ¿por qué no hacemos esto? ¿O cómo fue su forma de trabajar?
Y es curioso porque en este tipo de consultoras son bien jerárquicas, ¿no? Bien, bien, pero excesivamente jerárquicas y piramidales, ¿no? Entonces, no hay mucho espacio para no estar de acuerdo. De hecho, yo creo que algo que aprendí en mi trabajo corporativo, obviamente me dio muchas bases sólidas, pero también entendí que no quería, ¿no? Tener o trabajar, y esa parte se hacía terrible, ¿no? Esa jerarquía tan marcada que mata la innovación, que mata ese flujo libre de ideas, que al final de cuentas es lo que te llevan a crear, a innovar cosas diferentes. O sea, ya eran nulas, ¿no? Entonces, sí es algo que después de un par de años en consultoría, pues, no me gustaba.
No, es que es muy complicado entender una persona como Ricardo que llegó a Cabify, crecer esta empresa, y después llega justo en tú eres la misma persona trabajando en una empresa como eso hace tiempo. Tiene que ser una evolución de Ricardo, o Ricardo tratando de pelear contra cosas y no sabía qué quiere hacer. No es para aquí, es para aquí. Que no es para aquí, es para aquí. Infelizmente, estoy libre de hacer lo que yo quiero hacer. Es que no soy como alguien como vos, injusto. Este Ricardo puede aguantar una empresa hace cuánto tiempo cuando tienes este potencial. ¿Quién está liberándote o liberando su curiosidad en su potencial para finalmente escaparse en ser justo? ¿Sí me entendés?
No, es una muy buena pregunta, sin duda alguna, y también difícil de responder. Creo que yo siempre tuve como curiosidad de hacer cosas diferentes. ¿Me explico? De hecho, me llegaba a aburrir mucho en banca y demás, sobre todo por toda la burocracia y la política que había en la empresa, pero porque me frustraba bastante, por ejemplo, el tiempo que llevaban los proyectos y el tiempo que llevaba hacer las cosas realidad, ¿no? Y toda esa política y el compadrazgo y ese tipo de cuestiones que no son meritocráticas, me desesperaban muchísimo, ¿no? Pero bueno, también sé que bases bastante buenas y entendí bien el funcionamiento de las diversas áreas de la empresa, algo que se me hacía bien interesante, sobre todo en HSBC, es que éramos como la oficina del CEO de Latinoamérica, en ese entonces 14 países en la región, y nos tocaba literal llevar la minuta del Management Committee, ¿no? Que era la junta mensual donde todos los CEOs se encontraban con el CEO de Latam y los heads de las diversas líneas de negocio para ver los resultados, ¿no? va a llevar la minuta y ya le siguen los action points, pero entender todas estas interacciones me llaman un montón la atención, cómo se pasaban la pelota y el tema de la político en organizaciones tan grandes, ¿no? Me asombraba y creo que aprendí bastante. Cosas positivas.
Ok.
Cómo jugar el juego, pero...
Entre comillas, ¿cómo escapaste? Y no para la gente escuchando que le gusta este tipo de trabajo, pero ¿cómo fue la salida natural de recado o forzado a otro?
Mira, por una parte, desde que empecé a trabajar, o inclusive desde antes, pues siempre también tuve mi side business, ¿no? Siempre estaba intentando poner
¿sí?
cosas diferentes, ¿no? Desde que iba en la secundaria, enseñé un montón de cosas diversas. Tuve varios negocios de cosas de venta en línea, tuve una inmobiliaria, tuve un broker de crédito hipotecario, tuve un portal de inmuebles, tuve un restaurante.
El biznero.
Exacto, el biznero. Exacto.
Este nunca paró.
Nunca paró. Nunca paró. Y siempre lo intentaba. Y es lo que me apasionaba siempre, es lo que me apasionaba, ¿no?
¿Sabes algo? Posiblemente conectando puntos para la gente escuchando, hablamos de dislexia y dificultad en como en el colegio normal, etcétera. ¿Tú tuviste este estilo biznero en este momento también?
Sí, o sea, bueno, siempre estuve ahí viendo qué hacer y es lo que me llamaba la atención. Eso es lo que a mí me llamaba la atención, pero también entendía que, bueno, de algo tenía que vivir, ¿no? Y de algo tenía que poder fondear mis intentos de empresas.
Pero posiblemente nosotros hablamos como padres de la educación, tener este side hustle, ser este biznero, fue su forma de explorar su curiosidad, que posiblemente alguien van a matar en tener problemas en el colegio. Entonces, posiblemente este fue la energía que alguien como vos necesitan, que no van a destruir en un colegio. Es que, ok, está bien, aquí estoy como esta parte de mi vida, pero afuera yo necesito como un ser humano, es explorar negocios, miran qué es posible. Entonces, por este pensar, esta fue su salvación de dislexia de negocio, ser un biznero, pero no sé.
Puede ser que sí, ¿no? Porque realmente lo que me apasionaba y lo que me llevaba la atención y me entretenía era eso, ¿no? A pesar de que trabajaba un montón en banca y consultoría, pues mi tiempo libre se le dedicaba a eso, entender diversos tipos de negocio, intentar hacer algo. Obviamente, pues el acceso a financiamiento era súper complejo en ese entonces, pero aprendí un montón. La mayoría de algunos me fue bien, otros no me fue nada bien, pero aprendí un montón de la parte más técnica de los negocios, pero también de cómo es la interacción entre la gente en las empresas, ¿no? Y los socios y todo ese tipo de factores es algo que me ayudó un montón a ir madurando, aprendiendo, cometiendo errores y aprendiendo de los mismos.
Jugando ajedrez Maquiavelo, en un sentido o el otro, moviendo las fichas políticamente correctas. Digo esta persona, llegar en su oficina para abrir esta puerta, para convencer a esta persona, para finalmente decir un sí o no.
La verdad no, yo diría que al revés, porque algo que me gustaba del emprendimiento es que no tenías que tener ese juego, que no genera valor, ¿me explicó?
No, ¿qué aprendiste en HSBC? Ese es cómo funciona.
Claro, ahí entendías cómo funcionaba y a mí se me hacía terrible. Me explico, después veías que promovían a personas que eran re malos, pero que ahí estaban, ¿no? Haciendo política y ellos los promovían y decían, esto no puede ser. Y es lo que más me frustraba, ¿no? Yo creo mucho en esa para preparación dual que me sirvió en ese momento de... estar en grandes empresas con procesos, aprender cosas, pero a la vez también tener proyectos por afuera. Yo creo que esa combinación me ayudó a desarrollar pues, muchas habilidades.
Hay un gran libro, se llama Musashi, que es muy viejo, sobre el mejor samurái que existía. En el libro es muy filosófico, pero es dos chicos arrancando en una batalla, casi van a morir, y los dos... muy malos en un sentido, pero como jóvenes en ese sentido, y uno se va a un lado, otro va al otro. En uno es como la personalidad es separando. Tienes un lado que es malo, el otro que está bueno. Tú tienes que nutrirse con las cosas que son buenas. Yo creo que tú llevaste el lado de no voy a ser malo en esta empresa, en hacer las cosas más rápido, buscar atajos en ese tipo de cosas. Es muy interesante esta bipolaridad que tú estabas viviendo en este banco, ¿no?
Sí, ahí era curioso porque, de hecho, desde el ¿Por qué usar traje? ¿Me explico? Este tipo de cuestiones como que nunca a mí me hacían mucha lógica, ¿no? Pero sin duda aprendes, ¿no? Y sobre todo en algo tan rígido como la banca.
Sí.
Y me dejó muchos aprendizajes positivos, pero también me esperaba mucho porque los procesos eran bien lentos, ¿no? Tú imagínate en la parte de planeación estratégica, que trabajábamos en el plan estratégico regional y también apoyamos a los países en su plan estratégico, pero podía durar un año y tú no podías realmente medir el valor de tu trabajo, ¿me explicó? En verlo en un impacto real en organizaciones de... Eran 68 mil personas en Latinoamérica, si bien recuerdo, era algo muy grande, ¿no? Y eso es algo que no me gustaba, no poder ver ese impacto real que teníamos en el negocio, cómo medirlo, ver si está generando valor, ¿no?
Pero ver el impacto o sentir que tú tienes una capacidad de hacer cosas, ¿cuál fue el dolor? ¿No ver el impacto o saber que por qué estoy trabajando todos los días y no puedo ver ningún? Es como tratar de jugar fútbol y esperar un año para meter un gol. Claro. Tienes que meter un gol en un punto o otro, ¿por qué va a jugar?
Sí, yo creo que aquí, y depende, a ver, todos los perfiles son válidos, ¿no? Y hay personas con diversos perfiles, a mí me gusta la acción, ¿no? y es algo que ahí a veces era complicado tener acción.
Entonces, ¿cómo saliste?
Bueno, ya después de un tiempo, ya venía sintiendo que quería un cambio en mi carrera, la verdad. Me fue bastante bien y crecí bastante profesionalmente, pero sentía que no era lo que quería hacer yo a largo plazo. Y quise estudiar una maestría en negocios en la Universidad de Mannheim en Alemania. Me fui para Alemania y regresé para trabajar para Rocket Internet, ¿no? Y dije, a ver, ¿qué hago? Creo que tengo todavía mucho que aprender y hacer...
¿Pero cómo llegaste a Rocket? ¿Alguien invitó? ¿Tú dijiste yo quiero estar allá? ¿Viste una publicación?
Fui a un evento de emprendimiento en una universidad en Alemania y fue curioso porque ahí apenas Rocket estaba, Rocket Internet estaba empezando. Sí.
Ah, right place, right time.
Tu CV, ¿no? Y me hablaron de ahí y te aceptaban, ¿no? Y me hablaron por teléfono cuando iba en el tren hacia esta universidad de Jau, que era el homeschool de Oliver Samuel, el fundador de Rocket Internet. Y tuve una entrevista con él, ¿no? De hecho, me dijo que cuando tenía disponibilidad, yo le dije, güey, acabo de empezar, ¿no? Y así...
¿Pero por qué? ¿Por qué te contrató? ¿Por qué te contrató?
Porque estaban... bueno, en ese caso en específico, creo que pues buscaban personas con ese perfil, ¿no? Personas con un máster, que tengan una buena... un background sólido en consultoría. Era algo muy usual para ellos. De hecho, en ese año en Alemania, si bien recuerdo... 25% de los consultores de McKinsey se salían para ir a Rocket Internet. Muchísimo.
¡Wow! Ah, ok. Ya. Listo.
Y, bueno, regresé a mí. A mí se me hacía una gran oportunidad de aprendizaje, sobre todo, ¿no? Pero entré a Rocket Internet. Tenían el problema a Easy Taxi. Que creo que esto lo hablamos en la primera parte, pero lo voy a repetir, por si no. Pero bueno, Easy Taxi llegó a ser el hailing app más grande del mundo, en 4 continentes, 20 millones de usuarios. Y me contrataron en México porque tenían problemas de crecimiento y era el segundo país que habían abierto después de Brasil. Pero estando un año en Rocket Internet, realmente no empataba yo con la cultura de Rocket Internet. Creo que por una parte Rocket Internet es y sigue siendo un gran semillero de talento en Latinoamérica y ayudó a acelerar esa fase de que muchos jóvenes quisieran empezar a emprender. Creo que eso fue algo muy positivo de Rocket Internet, pero siendo muy sincero, por otra parte, la cultura pues era una cultura medio tóxica, no había mucha meritocracia y realmente poner mi tiempo para hacer algo, crear algo solo para el corto plazo no me ha sentido, ¿no? Entonces decidí salir, no sabía qué hacer, estaba viendo si empezaba algo, pero me preocupaba pues, que tenía deudas por mi MBA y demás, etc. Estaba ahí en pláticas bastante interesantes con empresas como Google, ¿no? Que era como lo lógico para mí en ese momento. Y también ahí conocí al fundador de Cabify. Y era bien curioso porque no era una decisión...
¿Cómo se llama?
Juan Antonio.
Juan Antonio.
Una gran persona.
¿Cómo conociste a él?
Mira, creo que un emprendedor le dio a alguien del board mi currículum. Y me buscaron y me llamaron. Pero en ese momento Easy Taxi era muchísimo más grande. O sea, en volumen era 100 veces más grande que Cabify, ¿no? Cabify se había fundado en el 2011 en Madrid. y en 2012 abrieron Ciudad de México, Lima y Santiago. Pasó 2012, 2013, 2014 y todavía el volumen era muy pequeño. Entonces yo salía de Easy Taxi y pues no me hacía mucho sentido irme al player que era el más chico en ese momento en el mercado, ¿no? Que era Cabify. Jaxi era más grande en México, porque solo estaba en México. Entonces pues no iba con mucho interés. Y me acuerdo que era un sábado, cuando conocí a Juan Antonio. De hecho, yo venía bien desvelado, venía a la fiesta de un buen amigo. Ya nos tomamos unas cervezas y la verdad hice mucha empatía con él y con su visión. Y dije, bueno, nos la rifamos, ¿no?
¿Cuál fue la visión? Porque que yo entiendo, tú puedes castígame si estás incorrecto, es que ellos son los únicos que fue rentable. La única forma de modelo de negocio que actualmente fue ganando plata, no quemando plata más rápido. Ellos crecieron como una forma sostenible en ganar plata. Y ahorita está como gigante en todavía existe porque su forma de pensar. Entonces, él tenía este modelo mental en ese punto, como Juan Antonio, de crecer normal, reinvertir, cómo usar la plata. ¿O cómo fue su punto de vista en este momento?
Yo creo que en ese momento era diferente porque éramos muy pequeños, ¿no? Eran un par de cientos de viajes al día en varias ciudades del mundo, que para Ridefilling no es mucho. Entonces, ahí el foco era de cómo crecemos, ¿no? Y te puedo ir contando cómo fue cambiando ahí la percepción en este tema, ¿no? Pero era algo bastante, bastante genuino. Yo creía que había muchas posibilidades de hacerlo bien. Era complejo también porque solo teníamos 25 unidades en ese momento, y para una ciudad como la Ciudad de México, 25 coches no es nada, ¿no?
¿Solamente 26?
25.
¿Qué, como en Roma o dónde?
Sí, los teníamos ahí por la Roma. De hecho, esos 25, 10 eran propios, los habían comprado. Y pues era también complejo crecer porque, por ejemplo, las pocas personas que hay en operaciones, en vez de buscar nuevos coches, hacían fleet management de esos coches y había que cambiar un montón de cosas en la operación, ¿no? Y a mí me gusta estar en la línea operando. Cabify me dio eso, entré muy rápido, lo reestructuramos en México casi todo. De ahí me dio la oportunidad de el par de meses de ser Head of Growth, ir a las demás ciudades también a aportar en el crecimiento y ayudarlos a reestructurarse para volver a crecer. Ahí también, con ese crecimiento, empezamos a acelerar volúmenes y otro tipo de cuestiones. Hicimos una nueva ronda de financiamiento, porque también lo complicado aquí era crecer sin nada de capital, ¿no? Éramos el player que menos capital tenía al principio en el mercado y era complejo, ¿no? Sobre todo cuando Uber empezó a crecer y los presupuestos que manejaban.
Pero cuando tú decidiste trabajar con ellos fue como una chispa que hijo y madre. Si solamente 25 podemos hacer esto, podemos hacer esto. Ay, podemos hacer esto. México necesita saber esto. Ay, yo como inspirando en todo que es posible con Cabify en ese momento. ¿Cuál fue la chispa? ¿Por qué decidiste estar con ellos en arrancar con eso? ¿Cuál fue la...? Yo pensé que como en otro podcast con Dementes, yo creo como Diego te preguntó, ¿cuál fue la chispa de decir sí a este man en salir?
Mira, yo conocí la industria, entonces sabía de la posibilidad. De hecho, era curioso, pero al principio, yo cuando regresaba a Alemania y le decía a mis amigos, ¿no?, que iba a trabajar en ese taxi, me decían, ¿cómo, Ricardo? Pues, ¿por qué te vas a manejar taxis ahora, no? Tengo un en banca, bla, bla. Y pues la gente no lo entendía al principio, ¿no? Pero entendía el potencial de la industria, tal vez no con tanta claridad como todo lo que pasó, que fue realmente increíble, pero veía un montón de potencial y creía que era muy early y que la oportunidad era grande y que había espacio a hacer las cosas diferente, ¿no? Y muchos factores que veía en el estilo de cultural y de liderazgo de Rocket Internet, pues eran totalmente lo contrario en Cabify, ¿no? Sentía una empatía a nivel de valores mucho
okay.
Más fuerte conmigo a nivel cultural. Y esa es la empatía que me refiero que sentí, sobre todo con el fundador, con Juan Antonio, porque dije, bueno, vamos a rifárnosla, ¿no? Y ahí peor, porque todavía el señor me dicen, oye, pues te saliste de los taxis para irte algo todavía más chiquito, ¿no? Que es de lo mismo. También decían que Cabify era lo de los taxis, ¿no? Pero bueno, después te digo...
¡Qué reto tan chévere!
Fue súper emocionante.
Para arrancar con algo como... ¡Wow!
Fue súper emocionante.
¡Qué genial! tener este sueño en su país, salir de algo, ver algo chiquitito como convertirse en el Rebel Alliance. Podemos conquistar.
Y algo que la oportunidad que me da Caify al ser tan pequeño y tan early stage era realmente poder yo influir en la empresa de una forma mucho más fuerte, ¿no? Y veía esa apertura, poder hacer las cosas juntos, influir en muchas cosas dentro de Caify. Por eso que también cuando más en Head of Growth y pudiera visitar las otras tres ciudades donde estábamos ahí, pues me da la oportunidad de intentar tropicalizar un poco los modelos de negocio con los equipos locales, que fue bastante interesante la parte de Head of Growth. Y después ya con una nueva ronda de capital, ahí es cuando me dan otra oportunidad al liderar todo el crecimiento de Caify, de 4 a 70 y tantas ciudades. Fue una locura, me tocó abrir casi personalmente todas esas ciudades en 8 o 9 meses. 9 países más, ¿no? 8 en Latinoamérica y Portugal. Y fue bien, bien interesante. Ahí era el de Latinoamérica. La mayor operación estaba acá. Por temas regulatorios en España en esos momentos no pudimos crecer tanto, por un tema de licencias y demás. Y ahí fue ya bien curioso. Después pasó a ser el CEO de la empresa que está a cargo de los países y de todos los países y de la mayoría de las funciones globales. Pero como 2 años y medio después, compramos varias empresas, ¿no? Compramos Jaxi en México, Tapsi, pero también EasyTaxi. Y eso era curioso porque EasyTaxi era cientos de veces más grande que Caify, ¿no? Entonces dices, wow, ¿cómo en el mundo de la tecnología las cosas pueden tan rápido dar la vuelta? Y creo que eso es emocionante, ¿no? Hubo muchísimos aprendizajes, un montón de errores también, pero aprendimos de ello. Y ver la cultura, ver el ánimo de la gente, era algo bien padre, ¿no? Una gran, gran aventura.
Yo creo que tenemos que devolvernos para Ricardo oír la venganza y hacer solamente la historia desde este 4 años para aprendizajes de cómo hiciste. Es como no puede imaginar desde este punto de decir sí, volver a comprar la misma empresa donde estaba trabajando antes, tantas ciudades. Imagino que ¿cómo fue? ¿Qué hiciste primero? ¿Contrataste un data scientist, la analítica? ¿Cómo fue crecer? ¿Cómo fue este proceso puntual? ¿Qué hiciste primero? ¿Dónde pusiste la plata? ¿Cómo me imagino que usaste tu información de los bancos?
Al principio, me acuerdo el primer día, ¿no? Hablé con todos las personas que había y también era un tema porque tampoco tenía mucho presupuesto, ¿me explicó? Entonces tampoco era que podemos cambiar el equipo, contratar nuevas personas. Creo que lo más importante es entender por qué no estábamos creciendo, ¿no? Y esta complejidad que teníamos en el negocio de que es el círculo virtuoso de ride-hailing o cualquier marketplace en general. Es cómo balancear la oferta y la demanda. Y el problema es que al no tener capital para dar incentivos a los drivers, pues tienes muy pocos coches. Y si tienes muy pocos coches, pues la distancia para tus usuarios es muy grande. Y entonces tu propuesta de valor, pues, es poca, ¿no? Entonces, entender qué podemos hacer para crecer. Y también creo que el equipo ya estaba un poco cansado anímicamente, ¿no? Había que volverlos a inspirar de que sí podíamos, porque ya llevaban casi un poco más de 3 años en México intentando pelear sin muchos resultados. Y fue el mismo equipo que le empezamos a dar la vuelta. Intentábamos muchas cosas para crecer hasta que entendíamos por qué no estábamos creciendo. Y poco a poco fuimos ganándonos un lugar, ¿no? Y nos intentamos posicionar diferente.
Pero, Ricardo, esto es muy interesante. Yo no sabía esto. Entonces, ellos intentaron para como 3 años penetrar en el mundo mexicano en casi nada. Para como 3 años. ¿Qué fue el problema? Yo no entiendo por qué demora tanto tiempo crecer en cómo, porque fuiste este llave para empezar a crecer. ¿Cuál fue los problemas? ¿El liderazgo? ¿Plata? ¿No tener un mexicano? ¿Cuál fue?
Yo creo que eran varios factores. Obviamente era complicado, ¿no? Y eran tiempos, estamos hablando que Caify entró a México en el 2012, ¿no? Yo apenas entré a Caify en el 2015, ¿no? Entonces, pues era muy early en general también para las tech startups, ¿no? La penetración de internet era mucho menor entre ciertos factores, pero creo que creció menos que sus competidores en esos años, obviamente por una falta de capital, pero también creo que había que mejorar toda la operación y ganar poco en ciertos procesos para poder crecer de la forma adecuada y apalancarse más en diferentes herramientas digitales, ¿no? Es difícil para mí decirlo, yo no lo viví. Creo que cada etapa de Caify tiene un gran esfuerzo y todas son bien válidas y nos llevó a hacer lo que ha sido Caifai en estos tiempos, ¿no?
¿Y por qué ellos no decidieron cerrarlo? ¿Cuál fue la parte de perseverancia o cómo ser tercos? Es decir, sí podemos en finalmente lograrlo. Eso es, para mí es increíble que ellos gastaron tanto tiempo pensando que hay potencial en finalmente explotar como hicieron. Eso es increíble.
Yo creo que eso habla muy bien de esa tenacidad, ¿no?, que tenía el equipo y sobre todo el fundador y los executives.
Sí, mire, algo allá, Ricardo, tú puedes mencionar que yo nunca he escuchado antes de platicar con Simón, que mucho del mundo le gusta, Simón Borre de Rapid, mucho del mundo le gusta hablar de no, pivot, que es muy popular en Silicon Valley. Y él dijo, no, si tú eres un buen producto, a veces tienes que tener paciencia, mucha paciencia, dejar su producto allá, mejorando, buscando como ganas pequeñas, como tú dijiste, pero no es cambiar el producto. Si el producto está bien, tiene que seguir avanzando en tener paciencia. ¿Tú crees igual, que a veces no es tanto de pivot, pero tener paciencia?
Sí, yo creo que aquí lo importante es enfocarte en incrementar o mejorar tu product market fit, ¿no? Tener cada vez mayor retroalimentación y datos de los usuarios y del mercado para ver cómo tienes que mejorar tu producto. Y hacer diferentes A/B testings y diferentes pruebas a tu producto, pues es diferente a pivotear tu modelo o pivotear tu producto, ¿no? Yo creo que por ejemplo, el caso de Justo, creo que vamos bastante bien, pero estamos bien lejos de llegar al product market fit donde queremos estar, ¿no? Y todo el tiempo estamos recibiendo información de qué podemos ser mejor, qué podemos mejorar para incrementar ese product market fit, esa propuesta de valor, y cada vez tener un mayor valor percibido por parte de nuestros usuarios.
¿Hay una cosa tal cual de product market fit tú crees, o ese es un holy grail que tú crees que tú tienes en tus manos, en 2 segundos después la competencia, alguien más están cambiando algo y tú no tienes product market fit, o es algo real?
Es que para mí el product market fit es algo bien difícil de alcanzar, ¿no? Yo creo que el product market fit es ahí cuando tienes tanta demanda orgánica, ¿no?, que nada más estás enfocado en cómo darte abasto de esa demanda, porque tu propuesta es tan clara y tan sólida por parte de los usuarios. Entonces, alcanzarla es bien difícil, ¿no? Para mí, crecer no es necesariamente product market fit. No sé si me explico.
No, sí, entiendo 100%. Hablando con Andrés Arrozolo, y pienso que como hablamos de product market fit es algo cuando el mercado está jalándote, tú no más están empujando tu producto, mírame, el mercado está jalándote, necesitamos más, y tú no puedes mover a la velocidad del mercado porque tu producto es tan como necesario para ellos, ¿no?
Exacto, y poder alcanzar eso, pues evidentemente es bien complejo, ¿no?
Wow. Ese es como muy chévere que la parte de 3 años allá, en tú llegaste en como tuviste la oportunidad de meterse en este proceso con esas personas. ¿Fue el mismo equipo, dijiste?
Sí, el caso de México fueron muy pocos los cambios que hicimos. Yo sí creo que la mentalidad juega un rol bien importante sobre todo en un early stage, ¿no? Que el equipo crea que puede ser algo grande.
Wow.
Es importante, ¿no? Y recuperar la pasión, el propósito, porque obviamente las personas se cansan, ¿me explico? Y se frustran. Entonces hay que trabajar en eso. Para mí es lo más importante, el equipo, ¿no? Que son las personas que hacen que las cosas sucedan.
Yo creo que Ricardo, como 20 cosas solamente en ese momento de tiempo que estoy aprendiendo. De uno es con una visión o algo tan fuerte, personas en un espacio sin crecer pueden quedarse 3 años porque creen en algo más grande de ellos mismos. Pueden recuperar este mismo sueño con acciones. Es decir, no pierdes este sueño, pero el sueño pueden bajar en potencial en alguien más, pueden despertarlo, darte hambre, pero cosas más masticables que alguien puede ingerir en cómo gozar, ¿no?
Sí, yo creo en eso, ¿no? Porque bueno, al final de cuentas todos son ciclos y el mercado también va cambiando.
Ok, entonces llegaste, empezaste como a medir pedacitos, crecer poco a poco. ¿Cuándo fue el momento, el catalizador, cuando tú sabías que, hijo de madre, logramos, estamos moviendo, este bus tiene combustible, vamos bien? ¿Cuándo fue este momento?
Mira, fue como a principios del 2015 y sobre todo en el 2016, ¿no? Ya que en el 2016 hicimos la expansión, sobre todo a un montón de ciudades en la TAM, ¿no? Y abrimos países como Brasil, Argentina, Chile, bueno, Chile ya está, entre otros, que era increíble ver el crecimiento, ¿no? También la competencia era muy dura por una diferencia de presupuesto pues muy marcada. Entonces, a veces es mucho más caro mantener o es mucho más costoso mantener el segundo lugar, tu share de como segundo lugar, que mantenerlo como primero, ¿no? Entonces, eso era también esa presión en una industria como ride hailing, donde no hay mucha barrera de entrada, ¿me explico?
Sí, claro.
Que lo hacía complejo, pero también el mercado era enorme, y ver cómo íbamos creciendo tan rápido, pues realmente te animaba a seguir luchando.
¿Y cómo manejaste la parte de cultura, Ricardo? Porque cuando platicaron con los chicos de Pedidos Ya y otros hablando de cuando Rocket trató como ingresar allá también otros espacios, que fue complicado porque no ingresaron con la misma cultura. En cultura es tan poderoso en LATAM, en unos países. ¿Cómo llegaste a un mexicano? ¿Cómo armaste tu equipo que pega en la cultura allá? ¿O cuál fue su proceso de que tienes un buen culture fit y también un market fit para la gente que quiere usar este producto?
Claro, mira, yo creo que tal vez Cabify no tenía mucho volumen en el 2015, pero tenían una buena cultura. ¿Me explico? Y creo que eso ayudó bastante porque las bases de una buena cultura ya estaban permeadas. Y yo creo que, bueno, después entramos muchas personas que fuimos aportando a esta cultura para hacerla una cultura pues, que las personas se inspiraran a creer en que podíamos lograrlo, ¿no? Que podíamos competir a diferencia del presupuesto, ¿no? Que le empezamos a dar la vuelta a competidores que eran mucho más grandes que nosotros, ¿no?
¿Y buscaste por gente que están trabajando en la competencia para trabajar con ustedes con la visión? ¿Contraste gente fresquito? ¿Trajiste gente del otro espacio o toda la gente de la misma cultura?
Yo creo que en el tema de contratación es importante considerar que la cultura se le debe cuidar, ¿me explico? Pero la cultura tiene que evolucionar. Entonces, estar abierto a que la cultura va a ir cambiando, ¿no? Y no siempre puedes mantener lo mismo porque la cultura se tiene que ir adaptando como la empresa va evolucionando. De hecho, creo que es bien importante contratar por una aportación cultural más que por un fit cultural, ¿me explico? Si solo contratas por fit cultural, puedes acabar contratando a personas muy similares a ti, ¿me explico? Entonces, puedes crear una caja de resonancia que dices una estupidez y todo el mundo la ve bien, ¿no? La diferencia con la aportación cultural es que pueden aportar a la cultura a pesar de que sean personas diferentes, decirlo así, ¿no? Obviamente no vas a contratar a un imbécil, ¿no? Pero soy un fiel creyente de que la diversidad es de los mayores aportes a la cultura. Y sin duda, la diversidad y la libre discusión de ideas diversas es lo que te lleva a la innovación.
Nunca he escuchado ¿cómo contratas para apoyar la cultura, pero que no es igual de uno? ¿Qué buscas? ¿O qué es cómo buscan a alguien que van a generar fricción, pero una fricción que van a aumentar la cultura y no destruirlo? ¿Qué buscas?
La diferencia que existe, por ejemplo, en backgrounds, ¿no? Diferentes países, diferente educación, diferentes industrias,
okay.
Diferentes cosas, ¿no? El caso justo es bien curioso porque si tú te fijas nuestro equipo ejecutivo, realmente somos latinos, ¿no? Teníamos personas de Venezuela, personas de Brasil, personas de Ecuador, personas de diversos países, de Argentina, a pesar de que somos un equipo pequeño. Creo que esa diversidad de backgrounds te ayuda a tener una cultura más diversa, ¿no? Tal vez carreras que no son tan afines, pero que tú ves que esa persona puede aportar algo a la cultura, tal vez a pesar de que no venga de estado de tecnología, etc., ya tener que agarrar diferente, entender cómo puede aportar. Creo que es importante.
Ok, es interesante, sí. Me imagino que es complicado o un proceso bastante difícil no contratar a alguien similar a vos, porque tú quieres, tienes empatía con alguien por alguna razón, quieres tomar una cerveza con esta persona, pero posiblemente es el problema, no necesitan dos del mismo. Tiene que alguien que, este tema es bastante raro, pero me gusta la forma que o esta mujer que piensan. Posiblemente este puede ser la persona perfecta para esta cultura, para llevarnos al próximo nivel, ¿no?
Sí, porque el tema de fit cultural es que si eres muy rígido en eso, puedes acabar con un equipo muy homogéneo, ¿me explico? Entonces, caes en una caja de resonancia. Y eso puede ser un problema, ¿no? Entonces, una caja de resonancia es difícil evolucionar esa cultura al siguiente nivel.
¿Cuántos países dijiste en cuánto tiempo?
Pasamos de 4.70 ciudades en 8 o 9 meses, en el 2016. Fue bien agresivo.
¿En cuánto, ¿Cuánta plata recibieron? ¿Cuál fue la inversión? ¿En qué series fue para cómo hacer
la
eso?
La serie C fue 120 millones. Para cada país que abríamos, pues teníamos mayor éxito y el volumen inicial era mayor, ¿no? El tema también, al principio, no solo es el costo de establecer la oficina local y contratar al equipo, pero también hay un costo fuerte en la adquisición de usuarios y la comisión de conductores, ¿no? Sobre todo en industrias como ride hailing o food delivery, pues tú das un cupón de un viaje gratis o demás, de sé, y ahí se va mucho capital. El tema de que la diferencia de presupuesto era tan grande contra Uber, que era bastante complejo poder ganar ahí, ¿no? De hecho, por eso Cabify se enfocó mucho también en desarrollar el B2B, ¿no? El servicio para empresas.
Ah, ya, ok. Sí. Y para la última pregunta aquí, antes de avanzar, ¿cuál, en tu opinión, fue el éxito o la razón que Cabify funcionó? ¿Cuáles fueron las decisiones claves que hicieron esta empresa para no perder esta guerra en ser rentable?
Mira, yo creo que la cultura jugó un rol importante, el sentimiento de pertenencia, el sentimiento de ese sentimiento de responsabilidad, de compromiso de la mayoría del equipo. Era extraordinario verlo, el compromiso que tenían todas las personas en los diversos países. Creo que el fundador y todo el equipo teníamos mucha tenacidad en querer alcanzar ese sueño. Y algo que es bien importante, el trabajo duro. Trabajábamos muy duro, ¿no? Tal vez no teníamos los equipos de tecnología más grandes, no teníamos el mayor capital, nos faltaban muchas cosas, pero trabajábamos bien, bien duro.
En mi opinión, para mí personalmente, si tú estás haciendo algo que tú amas, no es trabajo. Entonces, no estoy trabajando 16 horas, estoy haciendo algo que yo quiero hacer para 16 horas. ¿Cómo fue el proceso para ustedes para mantener esta velocidad en la energía de las personas, que todos están, sí, trabajando duro, pero no estamos enfermándonos, tenemos una buena calidad de vida, sabemos cómo es en el ojo de huracán, pero vamos a lograr algo como grande? ¿Cómo fue el manejo de energía de este equipo? O todos los jóvenes, no se importa, quieren conquistar el mundo, entonces está bien.
Y otra vez, creo que la cultura jugó un rol importante en esto. Creo que cuando una empresa tiene el propósito claro, el propósito claro y los colaboradores empatizan con ese propósito y sienten en parte de suyo ese reto, así es como abrazan el poder hacerlo y trabajar, ¿no? Algo importante es que también sea bien respetuoso del tiempo del fin de semana, del tiempo de intentar buscar una calidad de vida. Hay etapas donde no se podía hacer, ¿no? Aunque algo que es curioso y que me llama mucho la atención, por ejemplo, en el libro de Allianz de Reid Hoffman, lo menciona y dice que cuando ellos están haciendo PayPal, ¿no? Pues el perfil era todos jóvenes, entraban a trabajar tarde, salían muy tarde, la vida social, salían mucho de fiesta, la vida social era mucho con los del trabajo, ¿me explico? Entonces, es un perfil diferente que cuando hicieron LinkedIn, ¿no? Es lo que mencionaba, que ya todos estaban, la mayoría está casado, con hijos. Entonces, buscas balances diferentes. Y yo veo ahorita ese contraste también un poco por la edad que teníamos, ¿no? Entre Cabify y como lo veo ahorita con Justo, ¿no? Creo que vas encontrando la forma de trabajar duro, pero también entre más creces, siempre es tener familia, empiezas a ser más inteligente en la forma de asignar tu trabajo.
Ah, okay.
Bueno, también tienes una carencia de energía. La energía no es la misma, para ser muy sincero, ¿no? Entonces, tienes que contrarrestar con algo más. Pero creo que cada etapa es diferente y las dos son súper válidas, ¿no?
Listo. ¿Y cuál fue el propósito de Cabify?
Bueno, ahí era mejorar la calidad de vida de las personas a través de la movilidad y la tecnología, ¿no? Eso era como la meta que creíamos que podíamos impactar en la calidad de vida de todas las personas en las ciudades, mejorando la movilidad. La movilidad la veíamos no solo como un tiempo de que te puedes ahorrar tiempo y poner ese tiempo en actividades productivas o recreativas, ¿no? Pero tú imagínate, sobre todo en Latinoamérica, que las personas de menores recursos son las que normalmente viven en las periferias de las ciudades, ¿explicó? Y a veces tienen que desplazar varias horas para llegar a sus centros de trabajo. ¿Cómo impacta esto en la calidad de vida, de aprendizaje, de estrés, de interacción en las personas? Y creíamos realmente, y sigue creyendo el equipo y sigo creyendo, que hay todavía muchísimo trabajo para hacer en mejorar la movilidad en general de las ciudades. Tú piénsalo, es un sistema bien ineficiente, ¿no? Es más, o sea, piensa en un semáforo, ¿no? O sea, otro buen ejemplo. Piensa cuando vienes en una vía rápida, y de repente pues, parece que hubo un choque, pasa si no hay nada. Y tal vez fue una persona que venía, volteó a ver el celular, frenó de golpe, frena el de atrás y empieza a colapsar el sistema y todo se paró. Pues nada más alguien porque vio el celular y frenó. O sea, así de ineficiente es los sistemas de movilidad, y la tecnología tiene un gran rol que jugar para mejorar esta parte, y se me hace fascinante el reto y la oportunidad, ¿no?
Chévere, chévere. Y aquí la pregunta más importante para mí en este momento. ¿Cómo funcionó la innovación, crecimiento, ideas, agilidad, innovación, la forma que ejecutar agilidad desde HSBC hasta como Rocket, Cabify, etcétera? Porque hay mucho, es mucha, muy popular recibimiento de cursos de design thinking en las empresas grandes, hacer un customer journey map, en ese tipo de cosas. En después de 150 entrevistas con gente como vos, nadie me ha dicho que ellos usaron un design thinking para llegar a un cosa, no usaron post-its mapeando perfiles para llegar a sus clientes. Fue ok, esa es que nuestra intuición, o hay una oportunidad porque el cliente dijeron este, vamos, construimos, testeamos, etc. ¿Qué has visto? ¿Qué es la diferencia entre más grande hacia dónde estás ahorita con Justo?
Claro.
Todos los detalles posibles, por fin.
Creo que es bien interesante. Yo creo mucho en salir y probar tu MVP en el mercado y tener retroalimentación. De hecho, con Justo salimos con un beta bastante, bastante básico, muy rápido, donde tú pedías hace un año y realmente lo que hacíamos era un súper, compramos las cosas, te las llevábamos, pero para poder entender y poder mejorar la operación. Y creo mucho, mucho en eso, pero sí ha habido un trayecto de tener un mayor background y ser un poco más sofisticados en las decisiones que entiendes, ¿no? El tema de tener foco, de entender para quién está resolviendo el problema, ¿no? Y querer traducir algo mucho más tangible en una propuesta de valor. Creo que el tiempo sí te ayuda y los aprendizajes te ayudan a tener una vista mucho más enfocada cuando estás haciendo un proyecto, aunque por otra parte no he encontrado nada que sea tan efectivo como salir y probar tus hipótesis, ¿no? Poder diseñar una hipótesis, intentar hacer algún experimento para poderla comprobar y ahí estando mejorando, evolucionando tu producto acorde a la información que te dan tus usuarios y te da el mercado. No siempre es fácil poder obtener información fidedigna o tan claros, porque muchas veces el usuario pues, no sabe lo que quiere o no dice claramente lo que está buscando, pero creo que sigue siendo la mejor forma, aunque en este caso en Justos hicimos un análisis mucho más detallado para entender quiénes eran nuestros usuarios, cuál era nuestro propósito, ¿no? Estructurado un poco más esta parte para ya salir a probarlo, ¿no?
¿En cómo hiciste?
Aquí pues hay diferentes ejercicios y herramientas que puedes utilizar para hacerlo, ¿no? Desde qué queríamos hacer con la marca. El propósito de Justo es cambiar la industria de consumo a través de la tecnología y prácticas justas. La misión es ser el supermercado favorito de Latinoamérica en menos de 10 años, ¿no? Y si ves la relación entre la visión y misión, básicamente lo que nosotros queremos hacer, o el pretexto de por qué estamos siendo un supermercado, es generar un canal de distribución a partir de la tecnología. Y ya que tienes el canal de distribución y tienes al usuario, hay un montón de cosas que puedes hacer alrededor de la misma, ¿me explico? Y eso es en lo que nosotros queremos enfocar. Por eso no hizo tanto sentido empezar con un supermercado y gestionar, evolucionar ese sistema de sourcing, de distribución. Es el eje rector para todos los planes que tenemos de las cosas que queremos hacer después.
En Justo, ustedes hicieron post-its, quién es el cliente, okay, cuál es el arquetipo, okay, vamos a preguntar esas cosas. ¿Ustedes hicieron ese tipo de cosas, business canvas, etcétera, etcétera, cualquier tipo de allá o solamente hiciste?
Mira, la mayoría de las cosas solo las hicimos, ¿no? O sea, salimos, creamos hipótesis y salimos y las hicimos. La marca sí la trabajamos con una agencia que decía arquetipos de marca y todo este tipo de cuestiones. Entonces ahí lo ilustrábamos un poco. No es lo mismo tus valores de marca que tus valores como empresa, ¿no? O sea, sí están relacionados, pero no siempre son los mismos, ¿no? O el arquetipo de marca. Entonces, eso sí se trabajó un poco más estructurado, pero con la metodología que utilizaba la agencia, pero en general pues, salíamos y hacíamos, ¿no? Y a ver, te voy a ser bien sincero, no teníamos ni idea de la complejidad operativa que esto era, ¿no? O sea, siendo sinceros, pensábamos que iba a ser mucho más fácil de lo que es, porque es una complejidad operativa bastante grande, ¿no? El hecho de tener miles de SKUs, el manejo de perecederos, hacer miles de órdenes, te va complicando la operación crece exponencialmente en cuanto crece el volumen, ¿no? No es una operación que entre más volumen se vuelve más fácil. Yo creo que es una de las principales razones, a pesar de que la industria de los supermercados es una de la industria más grande del mundo, evidentemente, pues no es un supermercado salir cada año, y es por esa complejidad operativa a la que nos enfrentamos, ¿no? Algo que es bien curioso, pero para poder darte un parámetro de lo grande que es nuestra industria, no sé si sepas cuál es el market cap de Walmart México. Solo Walmart México.
Ni idea.
Adivina, dime un número, el que quieras.
El market cap de Walmart México. ¿Qué? ¿Piensas que el market cap de toda la industria de los estados es como 7.3 trillones o algo? Ahora no sé, estoy confundiendo como médico. Entonces, de México, no sé, como 500 billones.
No, todo Walmart vale como 400. Todo Walmart global, pero solo México. Solo México son 50 billones. ¿Me explico? Walmex, pre-COVID, 50 billones. Ahorita como el peso tuvo una devaluación, creo que son como 40 y tantos. Pero, pues imagínate, ¿no? Es 1.5 veces Uber en el mundo. Entonces, de ese tamaño es la oportunidad.
Es que yo vi como algo de Benedict Evans mostrando como online compras que Amazon solamente, todo lo que está ganando es solamente como 6 o 4% del market share. Es casi nada. El mercado es tan grande, claro, para como estos jugadores. Que sí, este es gigante por Walmart, pero el negocio tal cual es enorme.
Sin duda, el negocio es enorme, ¿no? Bueno, especialmente en México y la mayoría de los países de Latinoamérica, la concentración competitiva de los supermercados está muy marcada, ¿no? No es como en Europa, en Estados Unidos, que hay muchos más supermercados regionales y demás. Aquí realmente hay pocos jugadores, está bien concentrada la competencia. En el caso de México, la Comer, Soriana, Chedraui tienen un combined market cap como de 5 billones, ¿no? Contra 50. Entonces, nosotros creemos que también esa concentración de mercado y una gran oportunidad.
No, estoy imaginando que después de justo en este mercado, no necesitas un taxi. Me imagino que muchas personas solamente un taxi o Cabify porque tienen que ir al supermercado. Pero si te como justo llega a mi casa, entonces estás matando mejorando movilidad, pero también matando movilidad y aumentándolo con los deliveries. Pero no sé, ese es otro, solamente pensando en...
De hecho, en términos de movilidad, como nosotros salimos con camionetas, con muchos pedidos, disminuyen los coches que están en la calle, ¿no? Que es también... Desde que vaya uno a uno los usuarios que en su propio automóvil, aquí sale un automóvil con decenas de pedidos, ¿no? Entonces también aportan cierto beneficio a la movilidad y entre más grandes, pues concentras más. El objetivo es sacar los automóviles de la calle, sobre todo los automóviles en promedio van 1.2 personas en un automóvil que tiene una capacidad para 4.5, ¿no? Entonces, ¿cómo maximizamos la eficiencia en capacidad de los vehículos? Es algo importante.
Para matar esta pregunta, ¿cómo fue el proceso de innovación adentro de la empresa grande con Cabify? ¿Cómo ustedes diseñaron ideas nuevas? ¿Dónde salieron de innovación? ¿Fue un proceso estructurado o fue cualquier persona? Como yo escuché a un amigo en Uber que cada viernes si tienes ideas, puedes lanzarlos y ellos sacan nada más locos como mariachis, mascotas. ¿Cómo fue el proceso de innovación, etcétera, en Cabify?
Creo que era parte del día a día, ¿no? Porque estamos en un proceso de crecimiento tan rápido que tampoco había mucho tiempo para planear en los temas de innovación y tenía que ser como parte de la cultura ese hecho de poder entender qué queríamos ser diferente e intentar ser creativos, ¿no?
Y entonces, ¿cuál es la diferencia para la última en una empresa grande? ¿Qué problemas tienen ellos para no ser igual? ¿Deben ser como mover mucho más rápido, testear mucho más rápido para que funcionen después, lanzar un montón de plata? ¿O por qué demora una empresa grande para solamente moverse?
Claro, bueno, aquí, otra vez creo que es el término de la cultura, ¿no? Y sí es importante cómo va escalando una empresa y sofisticando ciertos procesos y la toma de decisiones. Pero el chiste es cómo mantienes una flexibilidad, que no pierdas mucho dinamismo, que te permita seguir siendo ágil, pero ir madurando y sofisticando cómo haces las cosas, ¿no? Muchas veces en las etapas iniciales, pues muchos de los procesos, a falta de ese conocimiento, de esas herramientas o de ese código, lo sacas con fuerza bruta, pero hay que ir sofisticando. Y creo que ese es de los mayores problemas y retos que cualquier organización que está escalando se va a enfrentar, ¿no?
La primera inversión adentro de ¿Ustedes fue a través de Nazca?
La primera inversión, el pre-seed, lo lideró Foundation Capital.
Ok. ¿En cuándo llegaste a Nazca?
Nazca un par de meses después.
¿Después metiste con 500, ¿no? Santiago, ¿en ellos llegaron después, no?
Ellos llegaron tantito antes que Foundation y grandes tipos los de 500 Startups. Creo que es súper bueno el todo el valor que le dan al ecosistema. Me encantan. Tuvimos diversos fondos y también partners de fondos muy grandes que entraron en el pre-seed. Y el segundo, la segunda parte del seed estuvo liderada. Para mí era importante tener capital mexicano también. Y por eso entró Monta en Nazca y Femsa Ventures. Ese fue el seed.
¿Y tú usaste su propio capital para arrancar o cómo arrancaste? Desde como la idea hasta ejecutar, hasta testear, hasta buscar series o como plata, contratar. ¿Cómo fue este MVP de Justo?
Era difícil poder contratar. Yo desde de finales del 2018 había platicado ya mi decisión con la gente de Cabify, ¿no? Pero tenía el acuerdo de salir hasta marzo y pues yo no podía buscar capital antes, ¿no? Aunque ya había anunciado mi salida pues por temas éticos, ¿no? Y la verdad se dio bien rápido. Por azares del destino, tuve una llamada con Foundation, como todavía no tenía ni deck, por otra razón, les conté qué iba a hacer y realmente confiaron totalmente en mí, cosa que agradezco mucho. Y eso nos permitió empezar ya con un poco de capital, ¿no? Para armar el equipo y poder acelerar nuestro lanzamiento.
Entonces, ¿tú llegaste a este como fondo solamente con la idea, diciendo qué quieres hacer?
Así es, de una conversión para otro tema. Fue de, oye, no estoy interesado en eso porque voy a hacer X y Y, a ver, cuéntame más, bla, 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 platiquemos. Ahí me dijo, bueno, ¿tienes deck, no? Pues hazlo porque... todos los partners queremos platicar contigo, entonces ahí me tuve que hacer un deck rápido y así fue como llegamos con Foundation, que la verdad nos han apoyado un montón.
Eso es increíble. Entonces ellos como más o menos están comprando vos o la idea. Ellos digo que si este man fue por allá y hizo con Cabify y tiene esta idea que un mercado que está creciendo, sin duda vamos a apoyar porque sabemos que han hecho con su información en que dijo no hay problema para él hacer eso. Es un done.
Sí, yo creo que en ese momento, bueno, por una parte la idea les hacía sentido, es un modelo que en varias partes del mundo ha tenido bastante éxito y con todos, por ejemplo, el caso de China, ¿no? Donde la penetración pre-COVID de groceries online ya es cerca del 18%, ¿no? No me imagino en cuánto ha llegado ahorita, es increíble, pero hace sentido y pues también confiaron en que tenía la experiencia previa para poder ejecutar esa idea.
Ok, so recibiste un poquito de plata. ¿Cuál fue el primer MVP? ¿Qué hiciste? ¿Cuántas personas? Yo sé que tú mencionaste, compraste en mercado y llevaste la casa. ¿Cuál fue el primer prototipo en cuántas personas?
Éramos como 10 personas en el equipo y pues teníamos la idea, teníamos el plan, no conocíamos muy bien la industria, ¿no? Entonces, un trabajo previo fue ser bien abiertos de que no conocíamos la industria a profundidad y buscar los mentores que nos enseñaran a entender mejor cuáles son los retos que nos íbamos a enfrentar, cómo funcionaba la industria, cuáles eran las áreas de oportunidad, ¿no? Ya venía trabajando mucho la idea conceptual, pero ya a la hora de bajar el detalle, tuvimos diversos mentores, ¿no? Algunos ex-CEOs de CPGs, entre otros, que nos ayudaron a plasmar mejores nuestras ideas para poder generar las hipótesis que queríamos comprobar con nuestro MVP. Así como fue cuando llegamos, ¿no? Salimos muy rápido con una web, que no era ni bonita ni amigable, para ser muy sincero, pero nos servía, ¿no? Definimos un catálogo de productos que queríamos que hacía sentido y salimos. No teníamos inventario en ese momento. Aún, entonces tú lo pedíamos y íbamos por el supermercado, todo era next day. Y era complejo, ¿no? Porque el primer día, mi mamá nos pidió. Entonces, después de unos meses de trabajando súper duro para sacar el MVP, pensábamos que íbamos a tener mucha mayor demanda y la verdad es que no, ¿no? Es complejo el user acquisition en la entrada, pero eso también nos forzó a cada vez ir entendiendo mejor qué teníamos que mejorar. Y hay cosas que ahorita dices, es que era obvio que nos compraban por X por Y, por un montón de razones que en ese momento no las veías y que ahorita se te hacen obvias. Pero toda esa parte fue bien interesante.
Ricardo, pero yo quiero saber, dame más jugo, dame más carne, es muy chévere. ¿Cómo? Entonces, platicas con esas personas, de una, vamos a dar plata. ¿Cuánto tiempo entre contratar un equipo, armar algo, definir qué es el primer prototipo que vas a hacer hasta hacer? ¿En por qué demorarse ese tiempo? ¿Porque la plata, buscar la gente? ¿Cuál fue la razón de finalmente disparar? ¿En por qué demoraste el tiempo que demoraste para lanzar?
Mira, fueron alrededor de 3 meses, ¿no? Lo que nos tardamos en cerrar el seed, contratar el equipo inicial, y poder construir la primera versión, ¿no?, del portal, de la web. Entonces, son 3 meses, pero a la vez también es bien poquito tiempo, ¿no?, para poder entender lo que estábamos haciendo, ¿no?, y contratar el equipo y ponernos todos al día. Entonces, salimos y la verdad no tenía ni idea de lo que estábamos haciendo. Pero, si es una orden, pues no hay un problema en ir al súper y hacerla, ¿me explico? Pero cuando ya empiezas a tener decenas o cientos, se vuelve mucho más complejo y ya no escala esa cuestión, ¿no? Entonces, a nosotros el problema es que nos lleva tiempo cerrar los proveedores, ¿no? Es una industria bien tradicional y te piden pues toda la información, y siendo una empresa nueva, pues también no era tan fácil que te vendieran. Entonces, también por eso teníamos que salir de esa forma tan lean, ¿no? No solo porque no sabíamos bien qué comprar, pero también por otra parte porque ya a tiempo que te vendieran. No es tan fácil, ¿no? Entonces, había que hacer todo en paralelo para ir construyendo esto. No teníamos inventarios en tiempo real, no teníamos nada, ¿no? Entonces, dijimos, vamos y aprendamos. Y así fue un poco el inicio, fue muy frustrante.
Pero no digo, pero más detalles. ¿Contrataste 10 personas que fueron amigos o desconocidos?
Algunas personas ya las conocía profesionalmente en ese momento, o eran conocidos. Sí, así eran la mayoría del equipo que no. Otras las contraté que conocían un poco más de la industria de lo que nosotros conocíamos, ¿no?
Entonces tú dijiste, oye, soy Ricardo, hizo con Cabify, voy a hacer este. Y ellos dicen, listo, ¿cuántas personas, dónde está tu negocio? No, todavía no tengo, pero vamos a hacerlo juntos. Ok, listo, voy a trabajar contigo.
Sí, muchos, y les agradezco mucho que hayan tomado ese riesgo, porque pues sí era una idea, me explico, que se escuchaba bien, ¿no? Pero como sabes, pues de la idea ya a ejecutarlo y salir y tener, y sobre todo la complejidad operativa, pues era fuerte, ¿no? Nuestro CTO ni siquiera vivía en México, ¿no? Entonces, hubo que convencerlo a distancia. Cosas ahí bien, bien curiosas.
¿Cuál fue el producto como el primer producto? ¿Tuviste una bodega aparte o nada todavía? Y la página web, ¿cuántos productos? ¿Y estás como la empresa funcionó como funciona hoy o fue una función completamente distinta? ¿Cuál fue su MVP con detalles que lanzaste?
Claro, todo iba en paralelo, porque nosotros sabíamos que lo que estamos construyendo tiene que ver con fulfillment centers que operamos con nuestra tecnología, ¿no? Y ese es uno de los valores principales. Pero nos iba a llevar tiempo a acabarlo. Teníamos que construirlo paralelamente y todavía no estaba listo, pero había que salir para aprender, ¿no? Entonces, hicimos un estudio más o menos de qué productos creíamos que hacían sentido, los publicábamos y toda la operación era next day. Tú lo hacías a través de nuestra web y nosotros te entregábamos al día siguiente, lo que nos daba a nosotros tiempo de poder hacer el sourcing, la compra de esos productos para poder preparar tu orden y llevártela al día siguiente. Y así es como funcionábamos, y eso lo utilizábamos para ver pues, qué productos la gente compraba, qué productos no compraba, pero hay muchas variables, ¿no? ¿Qué precio pones? Al principio no teníamos márgenes, evidentemente. Todo ese tipo de cuestiones, irlas entendiendo. Entonces, se construía, se mejoraba la tecnología, porque seguimos con un web muy, muy simple, y también se empezaron a construir las apps. El equipo de operaciones empezó a trabajar en el desarrollo de cómo debería funcionar el Micro Fulfillment Center y todo el proceso y la tecnología que necesitábamos para el seguimiento de las órdenes y de los inventarios, mientras íbamos aprendiendo con esa operación inicial que era un caos. Pero siempre hay algunos locos de early adopters que les gusta probar y que perdonan más y se les agradece. Ellos son parte importante en la generación de nuevos mercados, ¿no? Early adopters. Se les debería reconocer más.
¿Y metiste plata en mercadeo para arrancar o solamente cómo, ¿cómo dijiste a la gente que, oye, justo está aquí, puede hacer esto, estamos cambiando la industria de Super aquí en México?
Justo al principio yo metí dinero en justo, pero tuvimos muy rápido el pre-seed, ¿no? Porque también yo tenía recursos bien limitados. Y entonces ahí tuvimos que, o sea, el pre-seed cayó tan rápido que nos dio también la oportunidad de avanzar todo en paralelo, ¿me explicó? Si no hubiéramos tenido ese acceso al fondeo, no hubiéramos podido empezar a hacer todo en paralelo porque no teníamos el capital. Entonces también ese golpe de confianza, yo creo que los inversionistas no solo te depositan, o sea, más bien los inversionistas no te depositan capital, ¿me explicó? Están depositando su confianza en ti. Y yo les agradezco mucho eso porque fue lo que nos permitió avanzar tan rápido, ¿me explicó? Avanzar en contratar un equipo de tecnología, avanzar en el desarrollo de la operación y avanzar con nuestro beta. Eso fue bien curioso.
Pero primero, genial, felicitaciones, es brutal. Es como entrar a un espacio sin luz, pensar, ok, aquí es la mesa, ok, aquí es una silla, okay, finalmente las solas están ingresando, ok, aquí es que tenemos que hacer, ¿no? Pero todos ciegos cuando arrancas.
Sí, no, la verdad, y sin un entendimiento completo del problema. ¿Me explicó? El problema también, entendíamos que había una oportunidad ahí, pero hubo que ir definiendo bien el problema mientras más aprendíamos y entendíamos, ¿no? Yo creo que, o sea, fuimos ilusos en que pensábamos que el problema operativo era más sencillo de resolver cuando es bastante grande el problema operativo. Pero creo que también eso es bueno, ¿no? Porque si dimensionas a veces la complejidad o el tamaño de los problemas, pues tal vez no te avientas a hacerlo. Entonces, creo que sirvió decir, bueno, vamos para adelante y ahí vamos a ir aprendiendo y encontrando. Y también, gran trabajo el equipo de operaciones de cómo ha ido mejorando, aprendiendo y cambiando. Cada mes tú ves un justo que es mejor, ¿no? Seguimos cometiendo errores, pero cada mes estamos mejorando. Y es lo importante para mí.
Que antes de terminamos, ¿dónde están? ¿Cómo fue este proceso de crecimiento exponencial que tú estás viviendo? ¿Cuándo encontraste un poquito de market fit antes de COVID?
Mira, el ha sido bien interesante el progreso. Hay que tomar en cuenta que apenas llevamos un año, ¿no? De hecho, en julio...
Es loco.
Sí, la verdad es que sí, ¿no? Nos falta un montón de cosas por hacer. Por un lado, digo, bueno, o sea, hemos llegado hasta aquí apenas en un año y con muchos errores, pues cuando los arreglemos nos va a ir todavía mucho, mucho mejor. Y siendo bien transparente y honesto, cuando empezó el tema del COVID, todavía no estábamos listos. Se explicó, apenas íbamos a lanzar nuestros inventarios en tiempo real y demás. Entonces nos agarró en curva, como decimos por acá. Ese incremento de la demanda fue complejo, pero también eso nos ayudó a acelerar y mejorar la propuesta de valor, porque esa presión en volúmenes nos hacía tener que mejorarlo, ¿no? Para no perder a nuestros usuarios. Entonces, eso hemos salido fortalecidos. No queda duda alguna que la razón es muy lamentable, pero el COVID está acelerando la curva de adopción del e-commerce en todo el mundo, ¿no? Pero también, por otro lado, hay que ser bien conscientes que el pastel se vuelve mucho más grande. Son cientos de miles, millones de personas que no han usado los diferentes segmentos del e-commerce que lo están haciendo. Pero también entender que la competencia va a ser mucho más ardua, ¿no? Todos los que ya estaban en e-commerce están triplicando sus apuestas y los que no estaban están ingresando. Entonces, eso va a ser bien interesante ver cómo se acelera también la competitividad, ¿no? La competencia.
Listo. ¿Y ustedes dónde están ahorita? ¿En qué países?
Ahorita nada más estamos en México. Empezamos en Ciudad de México, vamos a empezar este mismo mes expandiéndonos a nuestra segunda ciudad que es Querétaro y próximamente estaremos abriendo más ciudades en México y también ya estamos empezando nuestro plan de expansión en Latinoamérica, ¿no? Hay que ir paso a paso.
¿Y cuál es como el sitio web o cómo ustedes que nunca han visto justo por encontrarte en empezar a usar la aplicación?
Ahorita es justo.mx. en nuestra página o también pueden bajar nuestras aplicaciones tanto en Android como iOS.
¿Entonces estás consciente que estás haciendo algo exponencial en la mitad de un huracán como en Cabify? ¿Estás consciente que todo está pasando o es pasando tan rápido que tú estás solamente, hijo y pucha, como armando todo en tiempo real?
Pues mira, hay tanta operación porque al final de cuentas, a pesar de que somos más ligeros en activos que un supermercado tradicional, seguimos teniendo activos, ¿no? Inventarios y demás. Entonces, hay tantas cosas que pues, nada más estamos metidos adentro intentando arreglar todo porque ha sido muy rápido y el manejo sobre todo de perecederos, de frescos, lo vuelve bastante complejo a la operación, ¿no? Entonces, ahorita pues, estamos ahí como locos metidos arreglando todo, pero también es muy divertido, ¿no? obviamente es cansado, es frustrante, pero manteniendo ese ánimo de seguir adelante.
Cambiar el mundo, toca. Y vos, ¿cuándo empezaste a crecer? ¿Antes de COVID o después?
Desde antes del COVID nosotros ya teníamos crecimientos fuertes, ¿no? De hecho, mira, tuvimos que optimizar desde nuestro catálogo, tener same day, mejorar el customer experience, el customer journey, en tanto en web como en apps, porque era muy básico, ¿no? No hay un montón de cosas, o sea, piensa que al principio desde aceptación de pagos, que siempre es un relajo al principio y te declinan las tarjetas y no había listas, entonces cada vez que tenías que hacer tu compra, entrabas y te llevas media hora, ¿no? En vez de nada más ponerle mi lista y agregas tu lista, ¿no? Es bastante repetitiva la compra en groceries. Entonces, todo ese tipo de factores los hemos tenido que ir desarrollando y todavía nos faltan mucho, pero había muchas fricciones en el proceso, ¿no? Y las fuimos arreglando y fuimos creciendo. Pero a la vez, aquí siempre tienes que tener más capacidad de que demanda. ¿Me explico? Porque si no, no la puedes tener, hay que construir. O sea, hay una capacidad máxima que tienen tus centros de tu micro-fulfillment centers, ¿no? Entonces, tienes que ir construyendo eso a la vez. Y al principio, pues la verdad es que tienes muy pocos datos para poder entender cómo va a ser tu demanda o cuál va a ser tu capacidad real o cómo lo optimizas.
¿Fue como poco, como, o fue un momento... Como hiciste same day, y la gente dijo, puta, same day yo quiero. Yo no voy a, ¿por qué quiero comprar mercado que es en 2 días cuando puedo irme allá? No hay sentido. Dame mi mercado ya. Tengo hambre, tengo una familia. Si no llega, no puedo como cocinar.
Mira, para nosotros la decisión era, a ver, el same day es claro, ¿no? Pero también es un tema de te pone mucha más presión el same day que el next day a la operación y a inventarios y demás, ¿no? Entonces... por eso no nos sacamos desde el principio, porque al principio pues no estábamos preparados. Pero es curioso porque normalmente la compra de supermercado es una compra planeada, ¿no? No es como delivery de comida, ¿no? Que delivery de comida de repente ves una película en Netflix, te clavas y se te antoja una pizza, ¿no? El super normalmente es algo planeado, pero la gente quiere same day, ¿no? Porque está acostumbrada a eso, ¿no? Entonces, aunque cada vez se empieza a ver más cómo tenemos usuarios que la empiezan a planear, cuando ya son recurrentes, pues realmente la compra de supermercado es algo que haces cada semana, cada 15 días, dependiendo cada usuario, pero tienen los ciclos de compra y normalmente los productos son similares, ¿no? Entonces hay que ir trabajando con eso, pero eso es una de las 50, 100 variables que hay que ir mejorando y entendiendo. Y a ver, llevamos un año, nos falta mucho por hacer, pero creemos que si seguimos, tenemos el talento, tenemos el propósito, tenemos las ganas, tenemos la energía... tenemos el capital para poder hacer algo diferente. Es una industria bien, bien grande, ¿no? Es una industria que está lista para revolucionarse. Es una industria que el modelo operativo no ha cambiado durante décadas y que creo que vamos a empezar a ver un montón de diversos competidores haciendo cosas diferentes, ¿no? Hay la oportunidad de segmentar todavía la industria bastante, sobre todo en Latinoamérica, que tenemos pocos competidores por país.
Qué buen problema a tener, qué buenos problemas, ¿no?
Sin duda.
Y no tener el saber que cada uno es como una rompecabezas espectacular. Es genial, genial. ¿Qué es creatividad para vos?
Mira, para mí la creatividad está en la conexión de diversas ideas y conocimientos, ¿no? Creo que cómo interpretas y conectas la información que tienes y las ideas que tienes para generar algo, ¿no? Lo lleva mucho de la mano de la innovación. Por eso, como te comentaba, creo que la discusión de ideas diversas, ¿no? Por lo mismo es importante tener perfiles diversos. Es lo que te lleva a ser más creativo, es lo que te lleva a ser más innovador. Porque esos diferentes aprendizajes, puntos de vista y la sana discusión de esas ideas, aunque sea frontal, pero de una forma constructiva, es lo que te lleva a ser más creativo, es lo que te lleva a innovar, ¿no? Porque puede haber muchos perfiles creativos, pero no por ende la empresa tiene que ser creativa, sino como empresa discute esas ideas y la gente se siente abierta y empoderada, sin importar puesto que tengan, a poder compartir ideas, pero también disentir de las ideas o de las creencias que tienen las empresas, ¿no? Se van creyendo ciertas creencias que ya se vuelven casi en ciertos grados tabús y hay que poder disentir, ¿no? De la forma adecuada y con franqueza, pero... Eso para mí es la creatividad, ¿no? Es el proceso de estar constantemente en discusión de cómo podemos hacerlo mejor, entender mejor las necesidades de tus usuarios y ir generando cada vez un mayor valor.
¿Dónde salen las cosas nuevas de Justo?
Creo que eso es un proceso. Creo que al principio veías mucho más por la creatividad que por los datos, porque no tienes datos, ¿me explico? Es muchas veces cuando me dicen, por ejemplo, en startups de early stage, oye, ¿por qué no dan bonos en ciertas posiciones? Porque ni siquiera sabes cuánto vas a vender. Entonces, está bien, está mal, es alcanzable esa meta, no tienes ni idea, ¿no? Pero creo que sí es importante cada vez ir migrando y volverte más data-driven en la organización. Pero al principio mucho es de creatividad, de innovación, de generar esas hipótesis, salidas a comprobar de cierta forma en el mercado. Porque no los datos que tienes todavía no son lo suficientes o no son suficientemente representativos para poder sacar insights o para poder validar ciertas hipótesis. Entonces, es ese mix que tienes que ir generando. Pero creo que sí es importante cada vez sustentar más la comprobación mediante los datos que se van generando.
¿Uno o tres libros que quiero recomendar a la gente?
Me encanta leer. Es bien difícil decirte, este es mi top 3 de libros. Me gusta mucho leer biografías, ¿no? Es algo que me inspira. Me gusta bastante, ¿no? Porque me inspira, ¿no? Entender cómo pensaban y todo lo que lograron. Creo que es inspirador. La última biografía, hay un montón que me encanta, ¿no? Pero porque hay veces que he visto que tal vez no está tan bien escrita la biografía, pero es tan interesante la misma historia que no importa, ¿no? La última que leí fue la de Genghis Khan. Es súper interesante en esa parte. Uno de mis autores favoritos.
Este libro, genial.
Genial, ¿no? O sea, wow, el impacto y todo lo que logró es increíble, ¿no? No había nunca pensado la influencia que tuvo sobre todo el occidente y el oriente, ¿no? Increíble. Uno de mis autores favoritos es Robert Greene, porque me gusta mucho la historia. Y como me gusta mucho la historia, y Robert Greene sustenta mucho de sus teorías, ¿no? O leyes, como le quieras decir, en historia, pues se me hace bien, bien interesante, ¿no? A veces un poco crudo, pero creo que es interesante. Por ejemplo, en términos de cultura, me gusta mucho un libro que se llama Culture Code. Creo que le he aprendido bastante y he podido poner varias cosas en prueba. De hecho, es un libro que me gusta regalar a emprendedores que van empezando su startup, ¿no? Pero te digo, son un montón de libros que me encantan.
Muchas, son tres buenos libros. Eso es como Maestría o Mastery.
Mastery.
Robert Greene. Ese libro cambió mi vida. Es como la ver como la creatividad.
Mastery fue el último que leí. Mira, es más, solo me falta uno de Robert Greene. Mira, y este es el único que me falta leer.
Ah, esa es la nueva, ¿no?
Es la nueva, pero bueno.
Hijo de madre.
Y aquí tenemos ¿Por qué dormimos? Ese también está bueno. Este nunca lo he leído, me lo ha recomendado mucho, ¿no? El pensar rápido, pensar despacio. Y este también lo capé, que es el fundador de Whole Foods, que es capitalismo consciente, muy interesante.
Sí, sí, sí.
Y algo que es raro es que yo leo varios libros al mismo tiempo. Yo creo que también tiene que ver con la falta de atención, porque a veces como que me empiezo a aburrir y me paso al otro, ¿no? Es raro, ¿no? Porque cuentamos mucho en acabarlos.
Daniel Kahneman fue con una conversación y ellos preguntaron sobre cómo es tener hijos. Y dijo, es como lavando platos. Y la gente dijeron, ¿cómo así? Y dices, ¿por qué la vida con hijos es como eso? Uno sube y baja. Pero tú recuerdas los puntos más chéveres. En las partes normales tú olvides, en la parte baja olvides. En cuando vas a mirar estadísticamente, al final es como lavando platos, es neutral. Pero tú quieres contar la historia que cambió tu vida. En el libro, nadie le gusta escuchar tener hijos es como lavando platos. Pero como ser... Entonces este libro, Thinking Fast and Slow, cambió mi vida por muchos puntos como ese. Dice, uy, pucha, tiene razón. Soy una máquina con muchas fallas, un ser humano, muchas fallas.
No, y ¿sabes qué es increíble? Que yo creo que hay libros que dependiendo el momento de la vida que tú estés pasando, se te vuelven más representativos en ese momento, porque la interpretación que le das puede ser diferente a la interpretación que le diste hace 5 años que lo leíste por primera vez. Entonces yo creo que eso es lo interesante, por eso no me gusta casarme y decir, este es mi libro favorito o demás, porque me he encontrado con libros que años después digo, wow, no lo había entendido. Y por la etapa de la vida en la que estás, por un aprendizaje que tuviste, te enganchas mucho más y te deja un aprendizaje mayor.
Sí, eso es porque me gustan libros de Nassim Taleb, porque yo creo que yo entiendo como 30% o menos del libro, pero cada vez que leo un poco de más el libro cambia. ¡Ay, hijo de madre! Como algo resaltado, es algo completo. Leer el mismo libro 2 veces no es el mismo libro, es dos libros distintos, ¿no?
Claro, totalmente.
¿cuáles son las cualidades en los demás que respetas y admiras porque tú no tienes?
El orden. Yo soy bien desordenado, ¿no? Y a veces es importante tener orden, ¿no? Sobre todo en cosas personales, trámites, papeles, híjole, nunca encuentro nada, siempre pierdo las cosas. Entonces el orden creo que ayuda, ¿no?
Sí, ayuda mucho. Yo soy igual, pero tengo que intentar hacer algo en la mañana que es igual. La verdad es que de día no me importa, pero en la mañana yo intento de madrugarme y trabajar 2 horas en el podcast. Es porque ese es el único punto del día que yo tengo control. El resto del día yo soy terrible también. Es que con papelitos es... Cuando recuerdo es cuando lo hago, pero no tengo la lista de nada. Tengo lista acá, tengo más listas de listas.
¿Qué pasa? Pero... Te entiendo perfecto, porque después no te acuerdas dónde hiciste la lista, si en el celular o en un cuaderno o en el correo. Entonces, eso pasa y...
En esta lista tienen las cosas que no necesitan. En la lista que tú necesitas no puedes encontrar.
Eso, o después encuentras una lista, ¿no? 6 meses después, ¿no? Ah, mira mi lista.
Ajá. Entonces, yo voy a hacer eso.
Sí. Ya tacha lo que ya hiciste, ¿no? Pero me pasa bastante, bastante eso y creo que es importante que genera valor.
Pues chévere, tienes un equipo.
No, la promoción del equipo es, a ver, aquí nunca hay que tener miedo a contratar personas que son mucho mejores que tú. Algo que creo que es bien importante también por la complejidad operativa que estamos afrontando en Justo es que tenemos un equipo bien senior, ¿no? Realmente somos bien afortunados de contar con personas que muchos han sido country managers, CEOs de otras empresas y que son expertos en sus áreas y agregan mucho, mucho, mucho valor. Eso es, creo, una de las piezas fundamentales que tenemos ahorita en Justo. La experiencia, el seniority y también la cultura que traen, ¿no? Porque todos tenemos bien claro lo que queremos ser y no dan espacio a cosas que no generan valor, ¿no?
Sí, un láser.
Exacto.
Ah, miren. Pero mira, ese es distinto. Es que puede ser muy desordenado con cosas en muy ordenado con su pensamiento en visión. Ese es donde necesitan el orden, la visión. Los temas alrededor pueden ser un tornado, pero si su visión siempre está en claro, esa es la más importante de todo, ¿no?
Ese es un buen punto y creo que es lo importante, ¿no? Y mantenerla y seguirla. Pero verla también de diferentes puntos de vista.
Yo veo a vos con mucha energía sin orden. Yo puedo entenderlo, pero... Su visión durante toda esta conversación no ha cambiado. ¿Vamos a hacer esto? ¿En ese qué vamos a hacer?
Sí, ahí yo soy un creyente de mantener la visión, ¿no? Nuestra visión es clara, es transformar este mundo a través de prácticas justas y la tecnología. Y la misión, vamos a ser el super favorito de Latinoamérica y no me queda ninguna duda, ¿no?
Chévere. Si pudieras poner una cartelera enorme, o no, cartelera, olvidamos que es COVID, nadie va a verlo, un mensaje de WhatsApp a toda América Latina que todos van a leer al mismo tiempo, que no es propaganda para Justo, ¿qué mensaje enviaría?
Yo creo que mencionar que somos una región con grandes oportunidades, pero también grandes retos enfrente, ¿no? Estamos muy rezagados en temas, sobre todo de educación, de corrupción, de sistemas económicos y políticos. Y creo que está en los jóvenes latinoamericanos que nos unamos para empezar un cambio real y profundo, ¿no? Y que el eje rector sea la educación de toda la población, porque somos una región con diferencias muy marcadas en temas de riqueza y distribución de la riqueza y otro tipo de factores, es importante que empecemos a generar un cambio, ¿no? Es importante también que empecemos a generar cada vez mayor talento, sobre todo en STEAM, en ciencia, tecnología, ingeniería, matemática, para poder hacer catch up a otras regiones en tema de desarrollo tecnológico, ¿no? A final de cuentas, estas son las áreas que están poniendo las bases de las industrias del futuro. Y es bien importante que empecemos a subir esta ola, ¿no? Por eso es tan increíble lo que hacen empresas como Rappi y otros unicornios en la región que realmente están inspirando a muchísimos emprendedores y también a jóvenes, ¿no? A meterse más al tema de la tecnología, pero también está el tema de las ciencias, ¿no? Que es importante que vayamos atacando, que todavía hay tiempo, pero tenemos que trabajar en esos ejes rectores. ¿Cómo hacemos mejores sociedades? ¿Cómo generamos mayores oportunidades para todos, ¿no? Eso es algo que creo que es importante.
Entonces, ¿qué sería el mensaje?
Uy. No sé cómo resumirlo.
Piénselo. Tienes que enviar ese mensaje antes de terminamos. ¿Listo?
Órale, un pitazo.
Si pudieras retroceder en el tiempo, en encontrarse, ¿qué, ¿qué consejo te darías a este Ricardo, a mitad de tu edad?
Esa es una gran pregunta, ¿no? Tendría 19, sería no tengas miedo y confía en ti.
Ok. ¿Ese es el consejo que tú tomas este día?
Sí, sin duda. Total, eso es importante. De hecho, fue una de las cosas que me animó, ¿no? Yo ya tenía este proyecto en mente hace mucho, pero que me animó a dejar la presidencia global de Cabify, que sin duda, pues, era una zona de confort para mí, que me animó a decir, vamos, ¿no? Y asumamos esto, ¿no? Lo peor que puede pasar es una gran aventura y un gran aprendizaje.
¿Cuál es el mensaje otra vez? Dime otra vez.
No tengas miedo y confía en ti.
Y abajo de este, y con eso podemos eliminar corrupción, involucrar más personas, crecer, mejor STEM, en todos juntos poner mejor a México. Pero ese sería para el posiblemente título.
Sí.
Sin miedo, confiar.
Claro, confiemos en nosotros como sociedad, como jóvenes, para cambiar a nuestra región.
Eso es. Ok. ¿Hora favorita del día?
6 de la mañana. Eso cambió hace poco, porque...
Sí, obvio.
Desde que soy papá, cambió, porque antes yo era muy nocturno, y te cambia de golpe y es difícil al principio, ¿no?
Yo escuché hablando con este podcast con Diego, y tú dijiste, eso es una mierda cuando la gente dice, tiene que madrugar. Es decir, espera, huevón, espera. Cuando después de 3 años, tú vas a hacer como allá 4 sí. Trabajando, porque en la noche va a ser jodido.
Claro, y aparte es el único momento que, como dices, pues tienes tiempo para concentrarte, ¿no? Y hacer lo que quieras, ¿no? Entonces, ahora lo amo.
Es el único momento que hay silencio en si tú intentas estar con sus niños en la noche, cuando ellos quieren que duermes con ellos.
Claro.
Imposible.
No, y después te quedas dormido, ¿no? Los duermes, pero tú también te quedas dormido y ya no trabajaste. Sí, sin duda.
¿Cuándo encuentras tus mejores ideas? ¿Caminando, en la ducha? ¿Cuándo llegan esas chispas para la vida?
Sin duda alguna, cuando me estoy relajando, ya sea caminando, haciendo deporte, es algo bien, bien interesante, o temprano por la mañana. De hecho, me sorprendió ahorita que estaba leyendo el libro de Why We Sleep, que el cerebro durante la noche sigue trabajando y hilando esas ideas, y que por eso muchas veces cuando despiertas ya solucionaste un problema que tenías, puedes verlo con mucha mayor claridad en la mañana, ¿no? Entonces creo que esos son los momentos interesantes.
Chévere, chévere. Si pudieras hacer algo y ser la mejor en eso, ¿cuál sería? Entonces, en este momento para mí sería un perseguidor de tornados. Se piensa que sería un trabajo genial, solamente buscar en cazar tornados en como tormentas. ¿Y vos?
¿Tú, cazador de tornados?
Sí, si yo pudiera escoger algo, sería eso.
A mí me hubiera gustado, no sé, ser un tenista profesional o algo así, creo que... piloto profesional de Fórmula 1, creo que hubiera sido muy bueno y bien interesante viajar por el mundo o demás. Creo que hubiera estado bien, 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 bien padre. Y creo que algo que me gustaría después en la vida es estudiar una maestría, un doctorado, una licenciatura, pasando por la licenciatura, claro, en historia. Me encanta la historia y lo tengo pendiente.
¿Cuál es la cosa favorita que tienes? Posesión.
Créanlo, no es que tenga una, tampoco tengo tanto attachment ahí con las cosas. Pueden ser tener libros, ¿no? Pero no algo así que digas, hijo, esto... No, de hecho, siempre me cuesta trabajo, por ejemplo, cuando me pregunta a mi familia qué quiero en mi cumpleaños, me cuesta pensar en qué quiero, no lo sé.
Ok, chévere, me gustan. ¿Sonido favorito?
El sonido del agua.
¿Sonido menos favorito?
El tránsito.
¿Color favorito?
Entre negro y azul.
Y el último, si pudieras tomar un whisky, tinto o cerveza con cualquier persona, vivo, muerto o imaginario, ¿a quién sería?
¡Hijo! Te digo que me encantan las biografías, ¿no? Entonces,
¿quién sería?
Sin una persona, creo que Tesla, creo que es fascinante, pero creo que, no sé... Alejandro Magno, Napoleón, los grandes conquistadores, de la edad clásica también se me hace impresionante, ¿no? Tener cómo vivían sus ideales. Creo que algún gran innovador también me encantaría, ¿no? O sea, híjole, son...
Genghis Khan.
Pero sin duda alguna, ¿no? Imagínate, bueno, si no, ahí me cortaron la cabeza, pero imagínate, ¿no? Lo que debe ser eso, las cosas que podrías preguntar ya sabiendo cómo fue la historia después, ¿no? Es casi imposible decirte una persona nada más. Perdón por no definir, pero...
Y algo muy genial que tú dices, las biografías. Yo tengo un amor nuevo por ellos. Yo amo esos. De Walter Isaacson, de Steve Jobs, de Leonardo da Vinci, de Albert Einstein. Y él dijo algo que es... Él dijo, yo no soy un super fan de business books, pero de biografías, porque yo quiero aprender la gente que han hecho, no la gente que hablan de hacer. En un biografía es la vida de la persona haciendo en tiempo real. Entonces tú puedes entrar su mente cuando tomaron decisiones. Now alguien compartiendo una historia como hicieron, la gente que hicieron en cómo pensaron. Entonces muy genial las biografías.
Y,
en este,
y ¿no? Por eso, aunque no estén tan bien escritas, son interesantes. Porque per se la historia es interesante, entonces no tiene que ser tampoco tan bueno. A ver, hay unos súper buenos, ¿no? No los quiero generalizar, ¿no? Pero me encanta porque te deja intentar meterte a la mente, ¿no? Por ejemplo, ahorita acabo de leer uno que se llama Liderazgo en Tiempos de Crisis, ¿no? Que te cuenta la historia de cuatro presidentes, de Theodore Roosevelt, de Abraham Lincoln, o sea, cómo salió su liderazgo y por qué, y toda la historia que hubo detrás, pero también los peores momentos de su vida, ¿no? Antes, y es bien interesante ver lo que se convirtieron en tiempos de crisis, ¿no? Que leí hace poco, que se me hizo interesante.
¿Has leído el libro de Andre Agassi, Open?
Me lo han recomendado un montón. Me lo han recomendado mucho.
Hermano, no, vas a como derritir tus sesos, huevón.
Y mucho, libro, mucho me lo han recomendado.
No, es que, pero ponle cuidado, es porque no puedes pararlo. Ese no es, sí, yo igual de vos, yo leo un libro, paso a otro libro, porque está chévere un momento, pero este libro, sin parar este libro. Es como, es genial.
Me lo voy a anotar para que sea el próximo.
Listo. Hermano, ¿hay alguien más que quieres mencionar antes de terminamos? Yo sé que con tu historia hay miles de cosas, pero ¿algo especial que tú quieres mencionar?
No, agradecerte mucho por el tiempo y por darme la oportunidad de participar aquí contigo en el podcast.
Hermano, gracias por su tiempo. Por favor, dile a su familia, gracias por estarte en ese día para estar en este podcast. Gracias, hermano.
Por supuesto que sí, muchísimas gracias. Te mando un abrazo y espero algún día pronto conocerte en persona. Que estés muy bien. Cuídate.
El primero que tengo se llama Tecnología para Directores y Gerentes No Técnicos. ¿Cómo yo, que soy una persona no técnica, me relaciono con estas herramientas que parecen estar cambiando el mundo y que no entiendo? Y sobre todo que ya me predispuse mentalmente a que no las voy a entender. Sí se pueden entender y deberías. Entonces, lo recomiendo vivamente. Es un curso que democratiza el acceso a la tecnología. El segundo que te voy a recomendar es uno que impartí yo, se llama Cómo desarrollarse profesionalmente para el futuro, y es un curso que engloba dos cosas. Uno, tiene una parte de lo que se llama prospectiva, que es, no quiero llamarlo ciencia, es la disciplina que de alguna manera permite crearnos frameworks para poder visualizar cómo nos imaginamos en el futuro, entender dónde queremos estar, dónde no queremos estar, y hacia atrás construir un caminito que te permita acercarte a aquello que tú quieres, ¿no? Y tiene una segunda parte que tiene que ver con creatividad y cómo imaginar estos escenarios y cómo visualizarte en ellos, y al final la respuesta es que tú, ¿no? El tercero se llama Gestión Efectiva del Tiempo. Ese para mí fue como un salvavidas en la pandemia. Porque, pues digo, antes mi vida era más fácil estructuralmente. Y digo, me levantaba por la mañana, iba al trabajo y luego regresaba, y tenía muy separada mi parte profesional de mi parte personal, ¿no? Dentro de que yo siempre estoy pensando en el trabajo, en ideas, etcétera, ¿no? Pero más allá de eso, ahora lo que me sucede es que mi lugar de trabajo y mi lugar de residencia es el mismo. Y entonces uno tiene que encontrar maneras de proteger sus segmentos de tiempo para no sabotearse, porque si no, al final acabas completamente desquiciado. Entonces es un curso que te sirve para entender primero cómo manejas tu tiempo, o primero de qué tiempo dispones, luego cómo lo manejas, y por último te pone una serie de hacks como para que lo uses de forma más efectiva y minimizar el riesgo de que tengas un burnout. Otro que me gusta mucho se llama Curso de Finanzas Personales para el Futuro, Y yo siempre adolecí de que me enseñaran más sobre finanzas cuando estaba en la escuela. Creo que es una educación que debería ser básica, como es las matemáticas o el uso del lenguaje, el entender cómo funciona el dinero y por qué funciona así, ¿no? Por lo general todos aprendemos de adultos después de muy malas experiencias, pero creo que deberíamos todos tener acceso a conocimiento financiero básico, medio y sofisticado, ¿no? Y entonces este curso es una gran introducción a cómo puedes planear tu vida desde una perspectiva financiera muy interesante. El último curso que te quiero recomendar se llama Curso de Engineering Management, que imparte Juan Pablo Buritica. Él es ahora top rank en Stripe, esta compañía que está haciendo una plataforma de pagos increíble. Y es un curso que está dedicado a que tú aprendas a manejar equipos de trabajo de ingenieros, pero yo lo he tomado y me parece que puedes usarlo con cualquier equipo de trabajo. Y lo más bonito que tiene el curso para mí es que él se dirige siempre a los estudiantes en femenino. Entonces habla de las estudiantes, vosotras las estudiantes podéis hacer ahora este ejercicio. Y es un ejercicio que genera una disonancia intencional en quien lo toma. Y es el hecho de que te estén hablando, por lo general hombres, en un género que no es el tuyo, con un pronombre que no es el tuyo. Y esto es divertido porque es muy interesante, porque entonces de repente hay comentarios de, oye, pero todo el rato se estuvo refiriendo a mí como la o como una. Y entonces la explicación es, así es como se sienten las mujeres en tu equipo cada vez que tú te refieres a ellas como unos, como los. Yo no quiero entrar aquí en temas de lenguaje inclusivo ni nada de eso, ¿no? Y de la Real Academia de la Lengua. Pero a lo que voy es que para ser un buen manager necesitas de empatía, y para tener empatía necesitas considerar las sensibilidades de todas las personas que están en tu equipo, sean del género que sean, ¿no? Eso es un hack tal cual. Y entonces el curso es un gran curso, pero además tiene como este tipo de hacks que te hacen pensar, porque de repente pues al menos pone en la cabeza de las personas la existencia de otras realidades que no es la de uno mismo. Y eso es creo vital hoy en día y muy necesario. Entonces, claro, como puedes ver, en Platzi hay cursos que tienen que ver con skills específicos de la habilidad, y luego hay skills que rodean a cómo esa habilidad se pone en práctica. Entonces, pues claro, si tú nada más estudias de un skill técnico, pues al final acabas haciendo algo a lo mejor mágico desde el punto de vista técnico, pero terrible desde el punto de vista societario, ¿no? Y tenemos grandes ejemplos hoy de plataformas tecnológicas muy famosas donde el civismo ha sido reemplazado por código, y el resultado está a la vista de todos, ¿no? Entonces, yo creo que sí hace falta que las personas que se dedican a tecnología tengan una formación que al menos les permita contemplar otras realidades, ¿no? Como no quisiera entrar en humanidades y demás, pero sí en el entender que hay otros universos que habitan al lado del tuyo.
No, genial. Daniel, siempre ganas más plata, más tiempo. Gracias por su tiempo. Genial, hermano. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Rod. Ha sido un placer estar contigo y seguimos hablando. Lo que requieras, me echas un grito y hablamos.
Y por favor, no olvides usar el código de promoción TFS para obtener un mes gratis en tu suscripción a Platzi. Regístrate. Eso es platzi.com/TFS. Platzi.com/TFS. Como siempre, siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Muchas gracias por escuchar. Espero que hayas aprendido algo, te hayas inspirado y te sientas con ganas de hacer algo increíble. Si este podcast te parece increíble, debes inscribirte a The Corbett Show, una biblioteca de audio para creativos, innovadores y emprendedores. Un nuevo audio diario directamente a tu WhatsApp. TheFryShow.com/Corbus. También debes inscribirte al newsletter El Conejo Blanco, 5 minutos para leer y toda una vida para comprender. TheFryShow.com/boletín. Y más importante, si quieres acceder a los links del podcast, y quieres mandarle un mensaje a Ricardo, ingresa a thefreshshow.com, al episodio de Ricardo, da clic en alguno de los links de sus redes sociales y envíale un mensaje, pregunta o agradecimiento. Y con ese dicho, muchísimas gracias por escuchar. Hasta el próximo episodio y chau.